Hay historias que te ayudan a entender muchas cosas. Hay testimonios que cuando los escuchas te abren los ojos y el alma. Llevamos más de 4 meses de guerra en Ucrania y hemos pasado por todas las fases. Te hemos contado cómo están las cosas sobre el terreno. Hemos hablado de ejércitos, políticos, diplomacia. Hemos escuchado a Zelensky, a Putin, al secretario general de la OTAN. Hoy quiero que escuches a alguien que te va a ayudar a comprender que una guerra no son solo cifras, movimientos de tropa o conversaciones diplomáticas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero presentarte a alguien que nunca imaginó lo que le ha tocado vivir y sufrir. Alguien que ahora, después de su experiencia, valora mucho más la vida.
Pues hace unos días me levanté y dije, esto parece... pues haber nacido otra vez, quizá, pues ver la luz del sol, ver o escuchar cómo cantan los pájaros o poder tomar un café, es que realmente te cambia todo en un segundo y no sabes que la vida es realmente un regalo.
Es la voz de Galina, una médico de familia, nacida en Ucrania, formada culturalmente bajo la influencia rusa y con alma y nacionalidad española. Ella llegó a España hace más de 20 años, aquí se acabó de formar, encontró su lugar, un hogar. Su vida cambia el pasado mes de febrero cuando recibe una llamada de sus padres desde la ciudad de Mariupol, en Ucrania, en plena escalada de tensión entre Ucrania y Rusia. Con el fantasma de la guerra en ciernes, ella decide ir a su casa para atender a su padre, que se encontraba ya muy, muy enfermo. Ahí arranca su historia, una historia de amor hacia su familia, que ha llevado a conocer y sentir en sus carnes lo que significa la guerra. Galina, buenas noches.
Hola, Ángel.
Viajas a Mariupol para atender a tus padres, porque toda tu historia se puede resumir como una gran historia de amor hacia tus padres. Cuéntamela, cuéntame tu historia.
Por desgracia, tengo que acudir para rescatar a mis papás, que se encuentran en Mariupol, en mi ciudad natal. Papá está encamado después de unas operaciones que no tuvieron fruto y mamá prácticamente sin poder caminar. Entonces el día 22 me encuentro en Mariupol y el 24 una tremenda ola de bombardeo me deja después de golpearme contra una puerta directamente en el suelo. Fue el 24 de febrero, Ángel.
Comenzó el ataque ruso. Imagino que en ese momento te cambia la vida. De sopetón, ¿qué recuerdas de aquellos momentos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive un bombardeo?
Bueno, un tremendo miedo, quizás una desesperación. Estaba en el suelo y no sabía qué es lo que me estaba ocurriendo. Estaba a punto de perder conocimiento, quizás del miedo tan tremendo que me entró por el cuerpo. Tenía que tomar unas decisiones muy rápidas y muy precisas y no sabía cómo actuar porque tenía además a dos personas totalmente desvalidas que eran mis papás ancianos de 82 a 83 años.
Galina, yo estuve en Ucrania días antes de empezar la guerra. Yo nunca imaginé que una guerra tan salvaje se iba a declarar en tu país. ¿Tú pensabas que era posible este infierno que llegó después?
La verdad que es que en ningún momento lo pensé. Yo me fiaba tanto de que era una operación militar hecha con todo el juicio del mundo que nunca pensé que esto se llevaba a un punto ya imposible de regresar.
Galina, tú eres médico. Has visto situaciones muy complicadas. Tú has visto fallecer a pacientes tuyos o los has llevado de la mano en momentos tremendamente duros. ¿No habías vivido nunca nada tan terrible como aquello que viviste en casa?
Creo que es bastante peor, bastante más grave, bastante más salvaje, bastante más desagradable y además es que se apodera tanto de tu cuerpo, de tu mente, que tienes que tomar unas decisiones drásticas en el momento y quizás no puedes porque estás paralizado.
¿Y los mayores? ¿Cómo viven los mayores?
Gente mayor, la verdad que me da muchísima pena porque estaban con tanto desamparo, tantísima tristeza, tantísima pesadumbre que no sabían qué hacer. Además, aquella gente se quedó bajo los escombros, se quedó en sus pisos, se quedó atrapada y quizá no pudo simplemente tomar las mismas decisiones que los jóvenes marchando de ahí.
Galina habla con voz firme. Mientras me cuenta su historia, su gesto se vuelve muy serio. Contrasta con la gran sonrisa que me dedica cuando nos vemos por primera vez unos momentos antes. Ella es una mujer fuerte y asusta pensar por todo lo que ha tenido que pasar. Es cierto que el tiempo ha transcurrido y que ha podido reflexionar y asimilar en parte lo que le ha sucedido, pero lo que ha vivido va a quedar para siempre en su recuerdo.
En cuestión de unos momentos, quizá horas, Ángel, quizá días, van desapareciendo gas, calefacción, agua. Nos quedamos atrapados, nos quedamos sin poder sobrevivir prácticamente, porque nos quedamos sin nada, nos quedamos con el piso que se quemó después de alcanzarlo un misil, y que realmente no fue posible acceder siquiera a lo más íntimo,
a todo lo que tenías, a los recuerdos, a los papeles. No te da tiempo a nada, ¿no?
Efectivamente, sí. Pues no dio tiempo a salvar nada en absoluto, porque todo estaba en aquel piso, y entre el piso y mi persona, pues flameaba prácticamente todo.
Llamas a la embajada y te atienden y, mira, soy Galina, soy española, estoy aquí, ¿qué hago?
Consigo mandar unos mensajes a la embajada, a mi empresa, incluso a la televisión. Hablo de una situación terrible, tremendamente difícil, y que necesitábamos ayuda, que estábamos sin poder salir, estábamos atrapados. Y indican que sí, que probablemente hay posibilidad de escaparse, pero no había quizá posibilidad de escaparse con las personas mayores.
Claro. Pero ¿tú quieres salir con tus
padres? Yo quiero salir con mis papás, por supuesto, porque sé y mi conciencia me dicta que tengo que estar al amparo de ellos en todos momentos, en todo momento, que es muy importante, porque sé que me ayudaron, digamos, en los momentos más drásticos o más complicados de mi vida.
Ponte en situación. ¿Qué harías tras un bombardeo? ¿Cómo reaccionarías si te tuvieras que refugiar en un sótano con tus padres? ¿Qué harías con tu padre enfermo? Galina logró mantenerle con vida gracias a su formación médica en un escenario terrible, poniéndoles los apósitos sin luz, manteniéndole el suero, aplicándole inyecciones de insulina, hidratándole, dándole de comer. Todo sin instrumental. Aún así, ella en ningún momento quiso dejarle solo. No quiso dejarle morir.
Bueno, pues realmente estando en el sótano, cuando tuve que realmente llevar con ayuda de unos vecinos a mis padres que no podían caminar por su cuenta, nos quedamos en aquel espacio tan reducido, tan desagradable, pues tremendamente húmedo, tremendamente frío. Y tuve que asegurar nuestra supervivencia. Pues estando de cocinera, de médico, de hija, intentando buscar las medicinas, la alimentación, el agua, porque no teníamos prácticamente nada. Y yo, sin embargo, tenía que tener pues algo a mano para poder defender a aquellas personas que estaban a mi cargo.
Y tú salías a por comida, intentabas conseguir esas medicinas y... ¿Cómo cuando te detienen?
Debajo de un tremendo bombardeo que recibíamos, además me daba cuenta que la zona era de las más complicadas, quizá porque éramos el último bastión dentro de la ciudad, pues me escapé varias veces al hospital más cercano. Por desgracia ya había un, entre comillas, muro entre la parte ucraniana y parte rusa de la ciudad. Uh-huh. Y es ahí donde caían más bombas, es ahí donde quizá caían más misiles y más frecuencia y más intensidad de tiroteo había. Entonces, andando entre casa y casa, por portal y portal, esquivando, llegamos unos encuentros con los militares. alcanzaba el hospital que prestaba atención a prácticamente a toda la ciudad. Era el hospital donde había trabajado antes como ginecóloga.
Militares rusos, entiendo.
Militares de cualquier tipo, porque desde luego no sabíamos a qué atenernos, no teníamos información, claro. Estábamos como en un vacuo, entonces teníamos yo y los vecinos pues un cierto miedo, una cierta precaución por, digamos, por si nos podían detener, en aquel caso por si me podían detener y convertir, digamos, mis intentos de salvar a mis padres en nada.
Claro, Galina lo intentó todo, incluso tuvo la oportunidad de salir de aquel infierno, pero no lo hizo, porque su único objetivo era salvar a sus padres. En ese intento fue detenida por los rusos en varias ocasiones.
La primera vez, en la primera detención, logro escaparme. Pues ocurre lo siguiente. Me encuentro en el hospital, hablo directamente con una persona que está a cargo de todo el hospital, que era un militar ruso. Incluso me presto como médico. Y atiendo a muchos pacientes como médico, algunos embarazos, algunas personas con heridas, algunas personas sin conocimiento. Y también le pido ayuda porque sé que necesito urgente, digamos, hospitalización de mi papá para poder salvarlo. Primero dice que sí, pero después entiendo, después de abrirme tanto, después de abrirme con toda la sinceridad y espontaneidad del mundo, entiendo que no se fía de mí ni un pelo. Me hace unas preguntas muy raras sobre cómo había estudiado, en qué universidad, en qué fecha, sobre los apellidos incluso de las personas que habían estudiado conmigo, y entiendo que no me va a ayudar. Entonces, en un cierto momento, un militar que es mandado por aquel director del hospital me cuenta que la casa mía está quemada y mi padre no se encuentra ahí. Y como no le creo, tuve que volver al sótano donde estaba escapado mi padre para poder realmente darse cuenta que estaba muerto. Le doy unos besos tremendos y realmente le digo, papá, no tengo culpa ninguna.
¿Murió en el bombardeo tu padre?
Murió en bombardeo, sí.
¿Y tu madre?
A mamá se le logró salvar porque alcanzamos un coche, digamos, la llevaron en brazos porque ella no podía caminar y yo tenía esperanza de que por lo menos ella sí que se había salvado.
¿Te vuelven a detener una segunda vez?
Sí, porque vuelvo al hospital y directamente tras haberme puesto una inyección que había solicitado yo porque no me encontraba en condiciones, estaba tremendamente cansado. Estaba derrotado después de aquella noticia de que mi papá había muerto y de que mi piso, donde crecí, donde me enamoré la primera vez, donde estudié, donde tuvimos muchísimos momentos felices, mi piso estaba hecho cenizas y lo único que encontré era una estatua de porcelana que solamente tenía una paloma. Entonces, pues realmente me encontraba muy mal. Me pusieron una inyección y me dormí tan profundamente que me despertaron dos policías directamente poniéndome las esposas, me pusieron el celo sobre la nariz, sobre la boca, me taparon la cabeza y me llevaron a un departamento para los criminales.
En esas condiciones, tras comprobar que su padre había muerto en un bombardeo, fue traicionada. Comprobar que su padre había fallecido en esas condiciones, como te digo, ha sido probablemente el momento más duro de toda su historia. Luego buscó ayuda en el hospital, no se la dieron, incumplieron la promesa que le habían hecho de evacuarla junto a su familia y acabó siendo detenida.
Pues fui pegada tras realmente pues unas interrogaciones, pegada de forma brutal y por ambos lados, a través de dos personas que me pegaron tanto en el costado izquierdo como en el costado derecho. Y posteriormente, como me amenazaron además diciendo que mi país, España, no existía, que ahí nadie acudiría para poder salvarme porque ahí no había leyes, no había trato de Ginebra y ahí solamente eran ellos, aquellos militares, aquellos policías que dictaban sus propias leyes. Entonces,
¿cuánto tiempo estuviste así? Más o menos.
Esta interrogación duró 4 horas y fue quizá la cosa o el momento cuando más temí por mi vida, porque realmente me daba muchísimo miedo. Lloraba y no sabía qué hacer. Y además sabía que no tenía ninguna culpa, pero aquellos señores querían una verdad o que les contara algo, porque entendí que estaban convencidos que era una espía o una persona que realmente había participado en los hechos militares.
¿Al resto de la gente que estaba contigo les torturaron también? ¿O más todavía?
Bueno, como yo realmente intenté explicar historia de otra forma, quizá evité que me mataran, porque me llegaron hasta torturar con la electricidad. Me pusieron 2 cables, cables en mano derecha y cables en pie derecho. Y así estuve probablemente 40 minutos entre ataque y ataque, entre tortura y tortura. Intentaba contar la historia que estaba inventada, pero se dieron cuenta muy rápido que no tenía nada más que decir, y por eso creo que me salvé. Y además llegaron otros presos y realmente se entretuvieron interrogando a ellos.
Pero el calvario de Galina no había llegado todavía a su fin.
Posteriormente me quedo sin conocimiento, persisto ahí unos momentos y después recobro conocimiento y soy derivada a una cárcel que era un habitáculo, un saco de betón con el suelo de betón que apestaba a pis, a orina, a excrementos que no se limpiaba y donde había 40 personas en un espacio muy reducido.
¿Hombres,
de 40
hombres y mujeres,
metros cuadrados?
¿Cómo era aquel sitio? ¿Era todo hombres o había mujeres?
Éramos mujeres y además eran presas militares. Prácticamente todas.
¿Cuánto tiempo estás en ese lugar tan horrible?
Ahí me di cuenta que tenía que mantenerme con toda la fuerza física y mental con tal de no perder la cabeza, porque un trato tan salvaje, sin ninguna regla, sin ningún tipo de ayuda, porque solicité ayuda médica y estaba con fiebre, estaba con muchísima tos, que no me dejaban dormir ni siquiera por la noche.
¿Os daban, recibí. ¿Os daban comida o agua?
Sí, Ángel, comida, pero no sé si aquello se podía llamar comida, porque era una cantidad muy reducida de agua, 300, 400 mililitros de agua, entre agua limpia y agua sucia, y unos trozos de pan, quizá alguna comida más tipo sopa, pero en cantidades mínimas que no podían realmente solucionar nuestra supervivencia.
Tú eres una mujer fuerte, con una cabeza prodigiosa, eres médico, pero ¿cómo consigues aguantar?
Quizá pensando en los seres queridos, pensando que llegué hasta ahí y que era por algo, que llegué a sufrir la muerte de mi papá, de la persona que más quería y que era lo más sagrado del mundo. Entonces, que ahí me encontraba y tenía que salir de ahí, sea como sea, fuera como fuera.
¿Y cómo consigues salir?
Realmente estaba en un estado tan difícil de poder sobrevivir que realmente no lo sé, no te sé explicar. Quizá intenté hacer muchos ejercicios mentales, hablar conmigo misma en ruso, en español, en inglés, en todos los idiomas, hablar como si hablara realmente con mis seres queridos, pidiendo a Dios que solamente me diera fuerza y me diera, la capacidad de poder quedarme viva.
Durante días, nuestra médico de familia tuvo que soportar ese infierno. Tuvo que pelear por sobrevivir, por mantenerse cuerda, por no dejarse llevar por la desesperanza. Siguió soportando agresiones, incluso de las propias presas. Su objetivo era mantener la calma y no entrar en las provocaciones que sufría constantemente a través de las torturas, provocaciones que en un momento determinado le llevaron a tener que marcar territorio y sacar su carácter. Así, hasta que en un momento dado, tal vez viendo su situación física, le dieron la noticia de que, como la detuvieron, ahora la dejaban en libertad.
Pues de golpe, ni sabía cómo, no sé cómo, porque tenía una plena seguridad de que me quedaba ahí, porque estuve tan mal, estuve agredida además por varias presas, sin saber ni cómo ni por qué. Aquella gente no tenía nada sagrado. Pues creo que me tenía envidia porque era española, porque probablemente no tenía ningún antecedente de haber luchado contra la guerra, porque yo estaba a favor de una paz. Entonces, o realmente se dieron cuenta aquellos carceleros, o realmente, bueno, pues no sé si, creo que simplemente tuve suerte, que me vieron tan débil y tan afectada físicamente que se dieron cuenta que yo no tenía ninguna culpa ni estaba metida en, en la guerra.
¿Y entonces llamas a quién? ¿Consigues salir, escapar, huir de ahí?
El día 3 de mayo, sin tener yo ninguna esperanza, directamente, igual que llegué, me sacan por la puerta.
¿A la calle?
A la calle, eso es. Y me quedo en la calle y ahí ya encuentro a las personas que prestaban la comida y pues directamente, claro, pues estaba tan debilitada, estaba sin prácticamente conocimiento, pues me ayudaron, pues me dieron de comer y pude recobrar un poco las fuerzas y llegar con el coche de un voluntario al piso directamente de mis familiares que estaban en Donetsk.
Por cuestiones lógicas de seguridad, no te voy a contar cómo logró salir de Ucrania, cómo fue ese viaje hacia la libertad. Lo único que te puedo decir es que con la ayuda de la Embajada de España y del Ministerio de Exteriores logró reunirse con su madre en Madrid.
Yo creo que las dos estamos todavía sin tener un pleno conocimiento de que estamos vivas. Es que una vez, pues hace unos días me levanté y dije, esto parece pues haber nacido otra vez, quizá, pues ver la luz del sol, ver o escuchar cómo cantan los pájaros o poder tomar un café. Es que realmente te cambia todo en un segundo y no sabes que la vida es realmente un regalo. Y es un auténtico regalo. Mamá también lo entiende. En su caso es bastante más difícil porque ni siquiera ha visto su marido.
Claro.
Pero es una mujer muy fuerte y lo vamos a conseguir, por supuesto.
Viendo a la hija, la madre tiene que ser muy fuerte. Ella está en España, está atendida, ¿está bien?
Por supuesto, está bien atendida y dentro de poco vamos a hacer un viaje incluso juntas.
¿Y tú ya estás trabajando?
Yo estoy de vacaciones, estuve quizá pues, unos momentos recuperándome física y mentalmente en todos los sentidos, simplemente para estar bastante preparada para seguir luchando, ¿no? Claro. Por la vida de nuestros pacientes.
No puedo acabar esta charla con Galina, esta mujer nacida en Ucrania, también rusa, formada en esa cultura rusa con alma española, sin hacerle dos peticiones. En primer lugar, le pido un mensaje para aquellas personas que le han ayudado en este tiempo tan difícil, tan complicado, que ha tenido que vivir.
Desde luego, ha sido un auténtico placer poder conocer a esta gente, poderme puesto en contacto con ellos. Todas estas personas que quizá ni siquiera conozco, pero que han estado detrás de mí ayudando. Los compañeros de la Embajada de España en Ucrania, los compañeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, los amigos aquí en España y los amigos ahí en Ucrania, e incluso en Donetsk, que también hubo gente rusa realmente normal, que por ser realmente, pues por estar sucediendo esta guerra, no me gustaría manchar toda la gente y decir que no son personas.
Y la última, ¿qué le dirías a Vladimir Putin? ¿Le escribirías una carta?
Bueno, yo es que crecí en un ambiente cultural ruso, con los valores que transmitió el gobierno de Vladimir Putin, con valores quizá de familias, de ayuda al prójimo, de poder valer por ti mismo, de ayudar a la persona que está al lado. con valores de poder luchar, con los valores de alcanzar las metas. Ha habido valores muy buenos con los que crecimos los rusos, los ucranianos, estudiando, trabajando y luchando todos juntos. Pero esto le diría, presidente, yo podría odiarle con toda la fuerza del mundo por esta maldita guerra sin sentido, reglas ni leyes humanas, sangrienta y devastadora. Pero desde mi punto de vista no voy a hacer esto porque no quiero destruir, quiero construir. ¿Cree usted que siendo un líder político de una índole internacional importantísima, no cree usted que realmente está dañando fuertemente y humillando su cara política a nivel de todo el mundo? ¿Que está haciendo debilitar de una forma absoluta y absurda la economía y recursos de propia Rusia y los rusos? ¿No le duelen las pérdidas y las vidas de muchos jóvenes rusos en esta guerra tan sangrienta, devastadora y cruel de sus mejores generales? ¿Se va usted a quedar tranquilo sabiendo que los mismos veteranos a los que ha entregado usted las medallas y los órdenes en los legendarios desfiles militares de 9 de mayo tienen a sus bisnietos que están luchando contra sus propios hermanos? Es terrible. Dese usted cuenta una vez por todas. Presidente Putin, estamos en el siglo de una total globalización. Somos casi lo mismo europeos, ucranianos y rusos. La guerra está afectando no solo a ustedes y Ucrania, un país digno de ser como ustedes, libre y soberano. Está afectando todo el mundo. Europa está haciendo lo posible para actuar por medio de diplomacia y prevenir el agravamiento del conflicto. No quieren la guerra y le están tendiendo una mano. Le ruego, por favor, despiértese y siéntese en la misma mesa con presidente Zelensky. Utilice su inteligencia del líder de una gran nación. Detenga esta barbarie, porque está en sus manos.
Galina, superviviente del horror de la guerra en directo, bienvenida a casa de vuelta. Cuida de tu madre, cuídate tú, y ojalá pronto veamos ese final de una guerra tan terrible.
Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a una cadena tan hermosa y que destaca tanto. Desde luego, soy una gran amante de la cadena y muchísimas gracias por haberme prestado esta oportunidad de contar mi historia en primera persona.
Suerte, Galina. Chao.
Muchas gracias.
Esto que has escuchado no es simplemente una historia sobre la guerra de Ucrania, es mucho más. Es la historia de una mujer nacida allí, rusa, de formación, con alma y pasaporte español, que no entiende qué está ocurriendo para ver lo que estamos viendo. Quiere lanzar también un mensaje de esperanza, porque ella está convencida de que ucranianos y rusos, todos europeos, podemos vivir en paz.